estar informado.
Seguimos en este tiempo de COPE más Ferrol. Pasan ahora 6 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 24 de abril y tal y como nos comentaba nuestro compañero Javier García, en torno a las 10:15 de esta mañana se dio cuenta de un nuevo incendio en la parroquia ferrolana de Cobas. El fuego está activo, pero totalmente estabilizado, según nos dicen desde Medio Rural. De momento ha afectado a 0,5 hectáreas y en las tareas de extinción han participado 2 agentes, 6 brigadas, 2 motobombas y 3 helicópteros. Actualizamos también la información climatológica. Tenemos alrededor de 19 grados en el centro de la ciudad departamental. Las máximas podrían ascender incluso hasta los 22 en esta jornada, en la que las nubes serán de evolución, y mañana martes, día 25, ya se esperan lluvias desde primeras horas de la mañana y una bajada, moderada de las temperaturas, que se situarán entre los 9 y los 17 grados, y el miércoles, atención, mínimas de 6 y máximas ya de 14. Y recibimos esta misma mañana un comunicado por parte del Comité de Empresa de Navantia, y es que la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, y el presidente de Navantia, Esteban García Vila Sánchez, mantuvieron el pasado viernes un encuentro en el astillero de Ferrol con los integrantes de los comités de empresa de los 2 astilleros de nuestra comarca. El viernes ni dirección ni representantes habían querido valorar este encuentro, pero ahora los representantes de los trabajadores sí que lo han hecho. Dicen que la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, ha mostrado su sensibilidad de cara a solucionar los problemas de la empresa. En este sentido, alaban su presencia en Ferrol para conocer de primera mano los problemas y, al parecer, les trasladó su máximo compromiso para agilizar todo lo posible la autorización de un informe favorable de la Dirección General de Costes, que considera imprescindible de cara al abono de las cantidades pendientes para el cumplimiento del 3er convenio colectivo. También coincide en la necesidad de un plan de futuro para Navantia, Pilar Platero, y reconoce el excesivo envejecimiento de las plantillas. También desde la parte, de los trabajadores de Navantia saludan el nombramiento del nuevo presidente de Navantia, persona conocedora, dicen, de la empresa, pero que a día de hoy todavía no pueden valorar, pues les queda por conocer las decisiones que va a tomar para variar el rumbo de la empresa. En todo caso, le manifestaron la necesidad de tomar decisiones importantes en relación con el Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. En lo que tiene que ver con el futuro de Navantia, también plantearon la necesidad de hacer sostenible el grupo con incorporación de trabajadores jóvenes, con mayor carga de trabajo, con un incremento importante en I+D+I y con nuevas políticas de formación. El presidente ha reconocido, según los trabajadores, que es importante poner el contador a cero en cuanto al cumplimiento del 3er convenio y haciéndoles saber que el futuro de la directora de Recursos Humanos está en la empresa privada y, por lo tanto, en las próximas fechas dejará de tener responsabilidades en Navantia, con lo cual también se compromete a diseñar una nueva organización a finales del mes de mayo. Esto es un poco, la valoración que han hecho desde el Comité de Empresa de Navantia sobre estas visitas que recibimos el pasado viernes en los astilleros de Ferrol.
Madres, cariñosas, divertidas, siempre únicas y especiales, exprésale tu amor con oro, brillantes, joyas. Joyería Narón, un mundo de belleza pulido al mínimo detalle. En Camino del Pino, número 1. Joyería Narón, joyas con sentimiento. ¿Qué deseas para el Día de la Madre? ¿Un bolso, tal vez? Calzados Mara te propone zapatos, sandalias, bolsos, cinturones, carteras. Ah, y por todas tus compras, hasta el día 6 de mayo entrarás en el sorteo de un bolso. Apresúrate, compra en Calzados Mara. Y ese bolso tan deseado puede ser tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
St. John's School of English. Ahora clases a partir de los 4 años. Y sácate un título oficial de inglés en un mes. Garantizado. Ven, te lo explicamos con detalle. Constatado, somos el número 1 en aprobados. St. John's School of English. En Plaza de Ultramar 1-2 de Ferrol. Teléfono 981-31-8003. Síguenos en stjohns.es.
¿Le vamos a mamá a Italia?
Dolce Vita Odeón celebra o Día da Nai regalando unha viaxe para tres persoas a Milán, a capital da moda. Consigue a túa papeleta en Dolce Vita Odeón ata 8 de maio e participa tamén a través do noso Facebook. Día da Nai Dolce Vita Odeón. Levámoste a Milán.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Os incendios volveron a afectar as nosas comarcas esta pasada fin de semana, concretamente un total de 10 hectáreas de superficie arrasou un incendio que comenzaba o sábado en torno ás 2:30 da tarde e que conseguiu ser controlado na zona de Mandiá en torno ás 7:30 deste pasado sábado. Un incendio que se originou na parroquia de Marmancón. Ata ali, a todo lugar, bueno, pois acudiron os bombeiros de Ferrol, tamén efectivamente da Xunta de Galicia e o GES de Mugardos cunha motobomba que finalmente resultou calcinada pola peligrosidade, bueno, pois, da situación. No Facebook do GES de Mugardos, os representantes dos traballadores, concretamente Alejandro Novo e Marcos Pita, critican a actuación, sobre todo, do director de extinción da Xunta de Galicia. E outra parte, deste equipo de extinción de incendios, parece non estar de acordo con estas críticas que se virten nas redes sociais. Bueno, pois, cedemos ao alcalde, alcaldesa, en este caso de Mugardos, a Pilar Díaz Otero, responsable deste servicio, para que nos conte un poquinho a situación que se viviu este pasado sábado cando unha motobomba do GES de Mugardos, bueno, pois resultou calcinada. Pilar Díaz Otero, bo día.
Bo día.
Bueno, que opina vostede da situación que se creou este pasado sábado no incendio de Mandiá e que finalmente, bueno, pois lamentablemente finalizou, rematou co calcinamento desta motobomba? Parece que no seno dos traballadores de OGES non están todos de acordo coas críticas de cara á actuación, neste caso o director de extinción da Xunta de Galicia neste incendio. Cónteme a súa postura.
Bueno, a postura do Concello, en primeiro lugar, é que queremos destacar que non hubo temas persoais, polo tanto, para nós é unha satisfacción, non só porque fora un traballador do GES Mugardos, sino porque, ademais, isto que sexa evitar situacións de perda de vida ou de unha situación moi crítica para a saúde, é algo do que nos temos que alegrar. E, dito isto, sí que queremos deixar claro, dentro do Concello de Mugardos, que a motobomba é unha motobomba urbana que foi, bueno, atendendo a instruccións do xefe de brigada que corresponde a medio rural, ubicada en un sitio que probablemente non puida ser correcto, pero que, en todo caso, ese xefe de brigada funciona como xefe da autoridade e que, por lo tanto, o GES Mugardos cumpliu estritamente as decisións de o mando superior. Como final, que todos sabemos que a motobomba está totalmente calcinada e que, por lo tanto, as pérdidas para o GES Mugardos son tan importantes que denunciar repostos por a Consellería podía ter que cesar na súa actividade por non ser un grupo operativo.
Estamos a falar, según estiman, dende o GES, dende esta nota crítica que se publica nas redes sociais, de 450.000 euros e que van bueno, pois calcinados nese material de salvamento entre a motobomba e todo o material que levaba a mesma. Isto é así? Isto é correcto?
Esta bueno, valoración. Estamos facendo agora mesmo unha valoración cunha relación de todo o que contiña o vehículo, non só o vehículo, sino a cámara térmica, equipo de escarcelación, equipos de respiración asistida, traxes, cascos, bueno, todo o que se foi construindo durante estos anos de existencia do OGES, todo estaba en esa motobomba, que é unha motobomba urbana lixeira, e que, por lo tanto, en este momento, o OGES está sin poder ser operativo, por lo tanto, sin poder cumplir a súa función. Estamos peteando xa a relación de todo o material para reenviarlle a Consellería de Medio Rural e a Dirección Xeral de Emerxencias e, por lo tanto, explicarles que creo que entenden perfectamente que o GES actuou baixo a dirección do xefe de brigada e que, por lo tanto, tenga que haber unha responsabilidade para a reposición dese material o GES Mugardos. Non vou a decir unha cifra en estes momentos a canto pode ascender, pero en todo caso sí que tenemos o longo do día.
Bueno, a outro lugar, o pasado sábado a este incendio desplazaronse tres efectivos de guardia cunha bomba forestal e cunha bomba urbana lixeira, coa finalidade, como eles mesmos den, de dar cobertura, non, a estes medios que pon medio rural, tamén aos bombeiros de Ferrol, etc. O parecer, según se narra nesta rede social, o director de extinción decide facer un tendido dende a motobomba forestal e indica que a bomba urbana se dirixe a dar cobertura, bueno, pois a cabeceira do incendio, non, ese lugar no que se produciu finalmente ese perigo. Aí é cando esta decisión do director de extinción de medio rural, bueno, pois entra un pouco en entredito, según vosoutros.
A ver, é unha opinión que vertebo representantes dos traballadores, que ¿sí? son representantes sindicais, e nos metemos claro que actuou baixo a orde do xefe de brigada e que, por lo tanto, respondeu a unha decisión da xente de autoridade que coordinaba o operativo, e nese sentido eso sí que está constatado. A motobomba do Concello de Mugardos se ubicou exactamente donde a mandou ubicar o xefe de brigada en ese momento e o xefe do operativo. Unha vez dito isto, eu creo que hai que tomar unha lección positiva, porque non houve víctimas personais que has podido haber, e a partir de aí, bueno, ver como se mellora a coordinación entre os efectivos que están prestando o servicio e como somos capaces tamén entre todos de ser máis efectivos, porque ao final o que está en xogo son vidas humanas, os danos materiais pois se poderán repoñer dun sitio ou outro para coger siga sendo operativo, pero o que si non podemos permitir é por máis en risco do que xa supón o propio lume estas posibles descoordinacións ou estas posibles deficiencias que podamos ter na coordinación dos servicios.
Pilar, a partir de agora, o GES de Mugardos non terá capacidade de apoio en calquera situación de incendio que se produzca na comarca?
Bueno, GES de Mugardos, a maiores de perder o vehículo, perdeu máis de 25 tramos de mangueiras, que non foron repostas tamén por medio rural, e ainda lle queda ouro que é unha motobomba forestal. En ese sentido, poderá, si son repostas as mangueiras, poderá seguir prestando apoio, pero queda limitado todo o seu operativo en outras tarefas que non se sea incendio forestal.
É dicir, que se non se repón esta motobomba, este material, como decía vostede, o GES de Mugardos corre o perigo de desaparecer?
Porque deixaría de ter operatividade. Eu creo que iso, bueno, é evidente, se tens un corpo que non ten o material suficiente para desenrolar a súa actividade, deixa de ter sentido a súa existencia. Por lo tanto, eu creo que isto entende perfectamente a Consellería de Medio Rural, creo que entende perfectamente a Dirección Xeral de Emerxencias, e que, por lo tanto, estamos seguros de que, de unha forma ou outra, en breves días, se poderá repoñer todo o material perdido para que poida seguir sendo operativo e, por lo tanto, siga dando o servicio que presta hasta agora.
Pilar Díaz Otero, alcaldesa de Mugardos, Graciñas.
Vale, a vostedes, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Super o Cruce. Carnicería, charcutería, ultramarinos, fácil para ti y para los tuyos. Encarga lo que necesitas y te lo llevamos a casa. Super o Cruce, cerca de ti y siempre dándote el mejor servicio. O Cruce, supermercado en el cruce de San Ramón de Moeche.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Luisa Pérez Torrente, conocida como Marisa, falleció a los 59 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposo Francisco Fortúnez, Pancho, hija Sonia, nietos, hermanos Manuel fallecido, Isabel, Vivi, José Ángel, Iríbar y María del Carmen, Maki, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cobas. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Cobas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Carmen Lirola Veiga, conocida como Floruca, falleció el día 23 a los 84 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Ramón Seijas Graña, hijos José Manuel, Ángeles, Chicho, Carlos y Pili, hijos políticos Monse, Manuel, Susi y Luis, nietos Rubén, Alejandro, Luis Miguel, Silvia, Tamara y Jessica, nietos políticos, hermanos Maruja, fallecida, Mercedes, fallecida, Sofía, fallecida y Pepe, fallecido, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria, en Ferrol. Nota remitida por Funeraria San Vicente.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y estamos ya en el espacio de Usted Dirá, de este lunes día 24 de abril, el espacio decano en la radio de nuestras comarcas y prácticamente, bueno, pues en la radio de la comunidad. Si queréis participar con vuestras llamadas, dudas, opiniones, sugerencias, podéis hacerlo en el teléfono habitual 981-333105 y también se admiten opiniones, audios, fotos en nuestro WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No solamente se debía de pasar por el juzgado cuando uno se apropia de dinero que no es de él, sino también cuando se mete la pata, cuando se derroche. Tenemos un ejemplo que es un disparate, que es el señor Bono, para ganar las elecciones de Castilla-La Mancha, se le ocurrió hacer un AVE de Toledo a Albacete pasando por Cuenca. Entonces, eso al final, después de hacer las pruebas, resulta que la Renfe no pudo ponerlo en circulación porque durante medio año la ocupación fue de 9 pasajeros. Eso se llama derroche de nuestro dinero. Y que yo sepa, no ha pasado nada. Gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias por esta opinión aquí reflejada en los micrófonos de la cadena COPE. Seguimos, según usted dirá, 981-333105 y también el teléfono de WhatsApp 687-968291. Os recordamos que ha habido un nuevo fuego que ha calcinado 0,5 hectáreas en la parroquia de Cobas, en Ferrol. Se declaraba en torno a las 10:15 de la mañana y, según se nos confirma desde Medio Rural, está estabilizado. En las tareas de extinción participaron 2 agentes, 6 brigadas, 2 motobombas y un total de 3 helicópteros. ¿Cuál es vuestra opinión sobre lo que está pasando con los incendios aquí en este pleno mes de abril, en plena primavera, que todavía no hemos llegado al verano, pero bueno, las altas temperaturas sí que han favorecido la proliferación de estos fuegos, más que seguramente intencionados en la mayoría de los casos? Podéis mandarnos también fotografías de algunos de estos sucesos a nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, que serán tremendamente bien recibidas para subir a nuestra red social. COPE Ferrol también está presente en Facebook y en nuestra página COPE Ferrol. Podéis también, bueno, pues todos los días escuchar los audios que vamos colgando puntualmente. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, quería preguntarle al señor Caínzos ¿cómo se llama? El santo de Nerea.
De Nerea, vale. Sí. Pues nos apuntamos el nombre de Nerea, a ver si nuestro experto en santorales nos lo dice rápido y veloz. Gracias.
Gracias.
Un saludo. 981-33-3105. Usted dirá.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Nueva intervención, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer usted, el tema de los incendios, ¿qué opinaba? Pues a miña opinión é que había que queimar os que provocan os incendios. Un saludiño, Paco.
Faciñas, un saludo, sí, desde luego. O sea, desalmados, porque es que da una rabia y una impotencia ver cómo los montes se queman a estas alturas del año y por, bueno, pues descerebrados, gente que no tiene, bueno, pues ninguna conciencia, ¿no?, de lo que está haciendo o sí, y lo hace con mala intención. Bueno, en definitiva, un craso error y una desgracia, la de los incendios. Nueva opinión, usted dirá, muy buenas tardes.
Buenos días, que aún no comimos.
Bueno, buenos días para algunos.
Sí, bueno, a partir de las 12 en teoría. Mira, un vecino. Mira, aunque iba a hablar de otra cosa, voy a cambiar el tema. Me preocupa mucho lo de los incendios, pero impotencia no. O sea, tenemos que ponernos las pilas porque las circunstancias son como son y no hay agua. Y entonces ahora, como no tenemos agua, tenemos todos que vigilar, o sea, la administración hará lo que pueda y ahí tiene que ponerse las pilas también. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. Es nuestro entorno y tenemos, si no, que hacer grupos de apoyo, igual que también grupos de cuidar los, de retirar los plásticos en las playas. Yo, por ejemplo, ya lo estoy comentando siempre, que vamos con bolsitas y recogemos lo de alrededor. O sea, tenemos que colaborar, no podemos dejar que los demás hagan las cosas, porque tenemos que ponernos nosotros a hacer algo. Y yo, de todas maneras, me ofrezco, pues, para cuando, hombre, apagar incendios tendría que hacer un curso. Pero, desde luego, sí hacer vigilancia o apoyar o aportar algo. O sea, lo que no podemos es estar, pues lo que dices tú, impotentes, impasibles. No, tenemos que hacer algo, colaborar en algo organizado. Que los ayuntamientos pues hagan algo, grupos o lo que sea, pero tenemos que hacer, no podemos dejar de hacer, porque es que es un tesoro lo que tenemos, es una cosa que no podemos dejarla que se pierda. Y desde luego que tengamos imaginación para resolver los problemas, porque tenemos que resolver los problemas, no dejarlos ahí en el aire. Y un vecino, comer bien, y a ver si el tema de patatas, que también a mí me preocupa, porque yo he perdido muchísimo desde que la patata de Ferrol no está, y entonces, pues es un tema que hay que, tenemos que cuidar nuestras cosas.
De acuerdo.
Y no solamente decirlo, sino con realidades, con realizaciones. Un vecino muy grande, cuidaros mucho.
Gracias, un saludo, buen día.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-5050.
Últimos segundos para la última llamada. Recuerda que a partir de la 1:30 continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de Nerea procede de la mitología griega y se celebra el 12 de mayo.
El 12 de mayo, perfecto. Nerea. Pues nos lo apuntamos. Nerea, Santoral, 12 de mayo. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Buen día, un saludo. A través de nuestro Facebook nos dice también un oyente que le gustaría expresar su malestar porque ayer fue a Moecha, a la Feria del Caballo, con una persona que tenía una minusvalía y en la finca en la que aparcaron era pendiente. Pidieron, pues, a la mujer que estaba en protección civil si les dejaba aparcar al principio de la finca porque llevaba una persona minusvalía, con minusvalía, y nos dijo que no, que tenían que ir hasta el final de la finca para aparcar. Al regresar vieron que había aparcados allí, en ese lugar donde solicitaban poder aparcar para, bueno, movilizar a esa persona. Había aparcados 3 coches, indignados, dicen, que en una feria de tanta gente que no tengan un sitio para estos casos. Y bueno, pues a partir de eso le contestaron, bueno, con malas maneras, según denuncia un oyente a través de nuestro WhatsApp. Nosotros seguimos en COPE más Ferrol en el 97.9 hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil, el personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol, horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
FCG Comercial, diseño y fabricación en aluminio, acero e inox. Duplicados de mandos, automatismos para portales, accesorios persianas, pasamanos y todo tipo de cerramientos. FCG Comercial, en carretera Castilla 409, Freixeiro, Narón. Visítanos o llama al 649-18-18-10. Presupuesto sin compromiso. FCG Comercial, expertos en carpintería metálica.
¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW. Los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Novomóvil Ferrol, 20 unidades con un descuento del 25% para vehículos matriculados antes del 30 de abril. Solo en Novomóvil, Polígono de la Gándara, Avenida del Mar 150, Narón, 981-37-2937. Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-0008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues nosotros nos vamos a acercar al campus de Ferrol, porque mañana se convertirá hasta el día 27 en el espacio de referencia nacional e internacional para el debate sobre las condiciones de trabajo y salud en los más diferentes sectores. Desde hace 30 años, la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol promueve estos encuentros conjuntamente con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de A Coruña, y se pretende llamar la atención sobre la trascendencia que la adopción de las adecuadas medidas de seguridad e higiene tienen en la salud de los trabajadores. Un año más, bueno, jornadas que se desarrollan, que son bianuales, estas son las 16th, pues vamos a charlar con la presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, Pilar Millori, también un poco coordinadora de estas jornadas que, como decimos, cumplen nada más y nada menos que 30 años. Doña Pilar Millori, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde luego están de enhorabuena al mantener unas jornadas nada más y nada menos que 3 décadas en la ciudad de Ferrol, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque esto es algo que no se da muy a menudo, y menos en nuestra ciudad, que una cosa dure tanto tiempo.
Bueno, ¿cuál es el reto que se marcaron desde el año 1987 hasta nuestros días?
Pues nosotros iniciamos esto en el año 87, pues un poco queriendo ser la referencia para venir aquí, hablar, debatir, discutir, informar de todo esto que estaba sucediendo, que sigue sucediendo y que desgraciadamente pues se consigue indudablemente, hemos adelantado muchísimo, pero sigue siendo lo de llegar a la cifra 0 accidentes, 0 mortalidad, eso no puede existir, pero sí hay que hacer lo posible porque sea menor. Y con esa idea empezamos allá por el año 87, lo que digo, para que nuestra ciudad fuera referencia en todo esto. Entonces fuimos pioneros, porque solo se había hecho algo así parecido en Cataluña, incluso un poquito algo en, así poquito en Andalucía, pero pioneros aquí en Galicia, y seguimos siendo los que hacemos esto, que no, aparece por ahí de lo que publicamos, de las ponencias en muchísima bibliografía.
Pilar, lo que dice usted, el objetivo un poco a lo largo de estos años ha sido, bueno, pues lograr accidentes cero en los diferentes sectores laborales. Ha habido épocas también especialmente complicadas, que yo recuerdo de hablar con usted precisamente, yo no sé si por el año 2013 aproximadamente, cuando estábamos también en plena crisis económica en el país, que todas estas tareas de prevención laboral se habían como dejado un poco de lado, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente?
Bueno, nosotros decíamos entonces que no queríamos que la crisis la pagase la prevención. Efectivamente, algo de eso hubo, pero también es cierto que las cifras bajan, pero también ha bajado el número de trabajadores, pero bueno, pues estamos, yo creo que en la buena dirección. Yo quizá he hecho en falta, echamos todos los que estamos en esto en falta, una mayor implicación. Yo, a mí me da mucha pena que aquella lucha que había por la clase obrera en los años 70, los años 80, parece que estamos como en un impasse de indiferencia, que solo se mueve cuando sucede algo luctuoso, desgraciadamente.
Bueno, ¿cuáles son los sectores que más preocupan actualmente en nuestra zona, sobre todo?
Pues, bueno, aquí indudablemente la industria naval es la que tiene, pero también es la más ejemplar. Claro, no podemos hablar de la seguridad que se tiene en Navantia, que tiene una cultura preventiva de muchos años, a lo que tienen otras empresas, estas pequeñas y medianas empresas, la construcción y también el mundo agrario también tiene accidentes de trabajo, y sobre todo nuestro sector pesquero, que en eso se está trabajando y mucho a través del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral.
Pilar, ¿la innovación tecnológica se ha puesto al servicio de la prevención de riesgos laborales?
Pues sí, y esto es una de las cosas que vamos a tratar este año, porque al fin ha entrado la informática también en la gestión de todo esto, y nos van a hablar de... Es la primera vez que nosotros vamos a afrontar esto, y aquí se está haciendo, ya se están usando herramientas informáticas en todo esto, lo está haciendo el Sergas, que lo va a venir aquí a explicar la jefa del Servicio Central de Prevención del Sergas, y también una empresa de Santander a la que le pedimos colaboración, y bueno, pues entró este año a colaborar con nuestras jornadas y vienen aquí a explicar un poco lo que ellos están ofreciendo al mundo empresarial en este tema.
Bueno, las reformas laborales y sus consecuencias en el empleo juvenil también será otro de los ítems tratados, por ejemplo, en la jornada del miércoles, día 26 a primera hora de la mañana. El empleo juvenil y los efectos que sobre él han tenido las sucesivas reformas laborales, también se hablará de este tema, ¿no?
Bueno, es que yo creo que lo del empleo juvenil es la gran asignatura pendiente, porque no se puede que tengamos una juventud tan bien formada y que tengan tan poco empleo. Hay que ver que indudablemente los que están mejor formados, digamos que los universitarios, no tienen tanto paro como los que no están formados, pero de todas maneras el desempleo juvenil es altísimo. No se puede, tenemos que tomar cartas en el asunto, y era un poco lo que decía antes, aquella lucha que hubo por la clase obrera en aquellos hace 30 años, pues tendríamos que centrarla hoy, sobre todo en la juventud, sobre todo en eso, en el empleo de los jóvenes.
Bueno, también hablarán de la promoción de salud para trabajadores veteranos, en un contexto en el que tanto estamos hablando, nos están diciendo la necesidad de prolongar la edad de jubilación más allá, pues, de los 65 años, lo que haría necesario también poner en marcha planes preventivos específicos, ¿no?, para este rango de edad.
Claro, indudablemente, porque aquí se está hablando de prolongar la vida laboral, pero no es lo mismo para un trabajador de 20 años estar trabajando en un trabajo, digamos, peligroso, que hacerlo una persona cercana a los 70 años. Entonces, alargar la vida laboral, sí, pero ojo, café para todos no, que hay que hablar de algo específico, y eso es uno de los campos en los que se está investigando.
Pilar, ha dicho usted que los trabajadores, por ejemplo, del sector naval eran ejemplares en cuanto a prevención de riesgos laborales. ¿Lo tienen menos claro las nuevas generaciones, aquellos más jóvenes que entran a trabajar, por ejemplo, en compañías auxiliares o en otros sectores como son la construcción, etcétera, etcétera?
Bueno, los números a veces son tozudos y nos dicen cosas que no podemos dejar al margen. Está claro que la tercera parte de los accidentes laborales se producen trabajadores con menos de un año de antigüedad. Entonces, algo de eso también hay. Pero yo creo que en cuanto esto se vaya, digamos que vayamos despertando, que ahora ya se hace, por ejemplo, en los ciclos formativos, que ya se trata dentro de la asignatura de higiene y seguridad, y cuando se empleen los planes de estudios, lo mismo que hoy hay tanta incidencia de la enseñanza de la seguridad vial, tiene que haber también la de seguridad en el trabajo.
Bueno, mañana será la secretaria general de Empleo, Covadonga Toca, la que inaugure estas sesiones en las que van a participar expertos de primer nivel de instituciones públicas, mutuas, sindicatos, empresas, universidad, etcétera. Destáquenos usted alguna conferencia de estas que no nos deberíamos de perder.
Bueno, yo, claro, destacaría todo, porque es que en todas ellas nos van a hablar de cosas muy interesantes, cosas muy nuevas, que por ejemplo, lo del el pilar europeo de los derechos sociales, que lleva un año discutiéndose en Europa, y que de lo que trata directamente está, viene para, a ver si se puede hacer de esos principios esenciales para apoyar unos mercados laborales y sistemas de protección dentro de toda la zona de euro para que esto funcione correctamente y con justicia social, digámoslo así.
Pues ya lo sabéis, a partir de mañana y hasta el jueves día 27 en el Salón de Actos del Campus de Esteiro, 16ª Jornadas Gallegas sobre Condiciones de Trabajo y Salud. Pilar Millor, presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, gracias y enhorabuena por mantener 30 años esta actividad en nuestra ciudad.
Sí, muchas gracias a vosotros, porque si no tuviera esto eco en los medios de comunicación, pues lo sabríamos unos cuantos, pero gracias a vosotros lo sabe mucha gente.
Pilar, como siempre pregunto, jornadas abiertas a todo el mundo que desea asistir,
mundo,
¿verdad?
Sí, bueno, sí.
Pues ahí lo tienen, en la agenda, a partir de mañana. Gracias, Pilar.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Aires frescos y de moda llegan a Marijosi. Actualiza tus complementos y vista a tus peques para ceremonias y fiestas. No dejes nada al azar. Marijosi, lencería y ropa infantil de 0 a 3 años. En carretera de Castilla 399 de Freixeiro, Narón. Marijosi, de siempre y por siempre.
Es tiempo de renovar tu hogar. Big Mat Suministros Valdoviño, una elección con garantía. Materiales de construcción, últimas tendencias en pavimentos, baños y saneamientos. Financiación a medida. Big Mat Suministros Valdoviño, gran surtido de pavimentos y azulejos de primera desde 5 euros. Big Mat Suministros Valdoviño, únicos en relación calidad-precio, en Valdoviño y Moeche.
No me mires. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos.
Date prisa, porque en Ford, y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford. Coches sin IVA hasta el 30 de abril. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Thank you.
generaciones y generaciones de ferrolanos. Han sido el sostén en las últimas décadas, desde el 1891, de la cocina económica ferrolana. Esta entidad benéfica, que en la actualidad aúna alrededor de 1.438 socios benefactores, que son un poco los responsables de aportar su granito de arena, conjuntamente con otras instituciones como Diputación de A Coruña o Xunta de Galicia, para que esta tarea de dar de comer a esas personas que tienen, bueno, pues escasos medios económicos siga en marcha. Fue en Semana Santa, concretamente, cuando la cocina económica sale a la calle y decide, ante la afluencia masiva de personas y visitantes en nuestra ciudad, bueno, pues repartir una especie de boletín de inscripción y hacer su tarea más visible. Una campaña que va a seguir vigente hasta finales de este año. Charlamos de la misma a continuación con el presidente de la cocina económica ferrolana, Antonio Tostado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tratáis ahora un poco de implicar a las nuevas generaciones, porque en ese boletín decís, hazte socio, como lo fueron tus padres y abuelos, para que esta importante tarea pues no se venga abajo.
Pues sí, efectivamente. La cocina económica viene sufriendo, ¿no?, el mismo problema que la ciudad, incluso la comarca, ¿no?, de Ferrolterra o la propia Galicia, ¿no?, en su conjunto, que es un envejecimiento de su población muy acentuado en Ferrol y especialmente en la cocina, donde en torno a un 80% de nuestros socios son mayores de 65 años. Ocurre que no solo tenemos esa pérdida de población, sino que no ha habido un relevo generacional. Da la impresión de que las generaciones más jóvenes, ¿no?, nos hemos descansado un poco, ¿no?, y no hemos interiorizado bien eso, ¿no?, eso que entendíamos a lo mejor que era algo propio de nuestro abuelo o de nuestra madre, ¿no?, pero no nos implicamos, no nos hemos acabado de implicar.
Bueno, además es que por muy poco podemos estar colaborando de manera importante. Una ayuda de 12 euros al año.
Poquísimo.
Es poquísimo, es un euro al mes apenas. Bueno, y a partir de ahí se puede ir incrementando, claro, bueno, pues la cuantía según la capacidad económica de cada persona. Podemos ser socio benefactor de la cocina económica ferrolana.
Efectivamente, se trata de muy poquito dinero, es decir, de una contribución muy pequeña. Yo entiendo también muchas veces que las generaciones más jóvenes hemos crecido a lo mejor, ¿no? No es que seamos menos solidarios, pero a lo mejor con la idea de colaborar fuera, ¿no? Porque no era necesario. Pero estos años, esta dura crisis que hemos pasado y que todavía se sigue sintiendo, ¿no?, pues han dejado un problema considerable, ¿no?, un boquete en nuestro bienestar social, y necesitamos su implicación. Efectivamente, a partir de muy poquito se colabora en la cocina económica, porque la figura del socio es indispensable, es la columna vertebral, ya que la cocina económica es, ante todo, una asociación.
Antonio, en cuanto a porcentajes, lo aportado por los socios, ¿qué porcentaje de sostén económico supone para la cocina económica?
Pues mira, viene siendo las aportaciones propias, ¿no?, lo que se llaman fondos propios, son el 60%, ¿no?, de los ingresos de la cocina económica. El otro 40% estaría formado pues por administraciones públicas, ¿no?, a través de convenios, etcétera. Es muy importante, pero desde luego es fundamental, ¿no?, la propia financiación de la asociación, porque si no, no sería viable. Y tal y como está ahora mismo, la cocina económica dejaría de ser viable en un plazo de 12-15 años. Porque si nos damos cuenta, ¿no?, si ese 80% de socios tienen más de 65 años, empezaríamos, es decir, habría una curva que se dispararía en ese periodo aproximadamente, y donde la cocina económica podría pasar de 1.400 y pico ahora socios actuales a lo mejor unos 400, 500.
Bueno, la capacidad económica de los jóvenes tampoco es boyante en estos tiempos, mucho menos desde la crisis económica, pero sí que tenemos que pensar en la ciudad que queremos construir, ¿no?, y en el alrededor que queremos y las muchas personas que lo están pasando mal, porque desde su constitución en el año 1891 han sido, bueno, pues una serie de circunstancias que han agravado momentos puntuales la economía, bueno, pues y la sociedad de Ferrol, pero ahora la cosa tampoco está demasiado bien, ¿no? Hubo ahí picos, subidas, bajadas. ¿Cómo estamos ahora en la cocina económica ferrolana en cuanto a las personas que solicitan vuestra ayuda?
Pues ahora mismo hemos tenido un repunte, ¿no?, en el uso del comedor, en los usuarios de comedor. ¿Por qué? Pues probablemente porque tras 2 años y medio, 3 años, creo, ¿no?, de bajada continua, creo que hemos tocado fondo, ¿no?, en ese relax, ¿no?, y nos encontramos ante una situación en la que Ferrol ha quedado más tocado, ¿no?, después de estos años de crisis, con ahora mismo otra vez 108 usuarios de media al mediodía en el comedor. Pero decías bien lo de otros tiempos, porque realmente, aunque es cierto que hay problemas y hay crisis, ahora mismo nada que ver con los problemas y las crisis que hubo en el pasado y que nos dan al final, ¿no?, una lección, ¿no?, la historia de que de todo se puede salir con compromiso y determinación. Hay que fijarse en lo positivo. Es decir, claro que hay problemas en Ferrol, tenemos un 30% de desempleo, pero cojamos el dato positivo, hay un 70% de empleo. Entonces, que la situación de los jóvenes no es la mejor, desde luego, muchos tienen que salir, pero también es cierto que a los jóvenes que apelamos es a los jóvenes de menos de 65 años. Es decir, a generaciones a los que tenemos ahora mismo pues 50, 40, 30 añeros, ¿no? A esa gente que sí tiene un trabajo y podría, ¿no?, participar. Sabemos también, muchos nos lo han dicho en la calle, que colaboran con otras instituciones y bien que hacen, y nunca vamos a decir, ¿no?, porque todas las ONGs y estas iniciativas son igual de importantes, pero sí que animamos a aquellas personas que todavía no se han movilizado, ¿no?, a que lo hagan, y a partir de la cantidad que crean. Y es cierto también, porque también te lo dicen, que mucha gente prefiere, ¿no?, aunque sea más de esos 12 euros, a lo mejor 50, pero prefieren hacerlo en un donativo sin comprometerse. Pero es la hora del compromiso y es la hora en la que necesitamos un compromiso, porque si no, no vamos a poder seguir, no vamos a poder continuar.
Bueno, ¿cómo ha ido la campaña de captación de socios durante la Semana Santa, en donde también animabais a la gente, bueno, pues a que se acerque a la cocina económica, al número 29 de la calle Rubalcaba de Ferrol, para ver in situ todo ese trabajo diario que desarrolláis, ¿no? Porque tenéis una total transparencia y un total compromiso también con la ciudadanía en ese aspecto.
Pues sí, la verdad es que, bueno, surgió un poquito, ¿no?, así sobre la marcha, y es un poco el como aquella frase, no me busque, compare. Y bueno, pues nosotros lo que decíamos, venga a verlo usted por sí mismo, que no te lo cuenten. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo, o hemos conseguido, ¿no?, en estos años, que casi todo el mundo conozca la existencia de la cocina económica, sí que es cierto que muy poca gente la conoce de verdad por sí mismo, ¿no? Y entonces animamos a toda esa gente que decía, sí, está ahí en la calle, y le preguntabas.
O que a veces duda, claro, o que rumorea.
Y usted ha entrado en algo. Pues no, y es que hay un cierto pudor, ¿no?, todavía hoy a entrar, ¿no?, y a conocer, ¿no?, el mundo de las ONGs, el mundo de un comedor social. Algo que ya hemos conseguido con los niños, ¿no?, salvar un poquito, pero esa es la cosecha, ¿no?, de muy largo plazo. Pero animamos a la gente a que venga y lo vean ellos por sí mismo, que nos pregunten, que pidan el estado de las cuentas, por ejemplo, ¿no? Sí que tenemos un compromiso de transparencia y de buen gobierno.
Bueno, además de socios, benefactores también te necesitan voluntarios continuamente, con lo cual, Cocina Económica Ferrolana, teléfono 981-35-31-17, y están de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y las 2 y media para atender al público así mayoritariamente, y si no, número 29 de la calle Rubalcaba de Ferrol.
Exacto. Voluntarios tenemos también un buen número, pero siguen, siempre hacen falta.
Antonio Tostado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buen día. Joyería Miguel Fidalgo. Una joya es para toda la vida y cada pieza es única. Regálale en su día algo exclusivo para mamá. Pregúntanos y te ayudaremos para que ese día sea la más feliz. Tousti Cento, Guess, Viceroy, en Relojería Lotus, Jaguar, Sandoz. Joyería Miguel Fidalgo. En Centro Comercial Narón, local 212. Teléfono 981-392-305.
Aire es tendencia, aire es moda. En Aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en Aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
¿Sabía que a planta mellorada de eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte? As vantaxes que atopará son maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia á planta. Visítonos o viveiro de Figueirido, en Pontevedra, de 9 da mañá a 2 da tarde e de 3:30 a 6:30, ou no centro de distribución de Valdoviño, chamando o 62-907-6820. Deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto. Cuidamos o seu monte.
La mejor música en On The Road Café. Auténtico ambiente y diferente en On The Road Café. El ambiente más rockero, pues en On The Road Café. En calle María 96 de Ferrol, On The Road Café. Dale a tu vida un toque de rock and roll. Let's rock.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y vamos cerrando este magazine de este lunes día 24 de abril y lo hacemos con los datos de la agenda cultural y de ocio, también de servicios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en la Plaza de Armas de Ferrol en horario de 3:30 a 9 de la noche, como siempre a disposición de aquellas personas que quieran donar vida, donar sangre. El Foro Ferrol Vivo organiza para hoy un debate mesa redonda en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio. Allí se hablará de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. A partir de las 7 de la tarde, la actividad contará con las intervenciones de Pilar Cancela, Amelia Carneiro, Soledad Lucero, Rosa Ramos y Diana Tenorio. Todas especialistas en el tema, cada una ofrecerá su visión sobre la atención a las mujeres que son víctimas de violencia machista en nuestras comarcas. Y hoy en la Biblioteca de la Plaza de España, a partir de las 6 de la tarde, dentro del ciclo Aprender a ver cine 2, se proyectará La vida de Pi, de Ang Lee, para después establecer un coloquio posterior con Pilar Freire, licenciada en Historia del Arte. Y además, a partir de hoy, en la Biblioteca Municipal, también nos podemos inscribir en una nueva sesión de la Hora del Bebé, que se va a celebrar el viernes, día 28, a partir de las 6 de la tarde. Una sesión que contará con la presencia de Soledad Celloza. Actividad destinada a niños y niñas entre los 0 y los 24 meses. Cada pequeño, eso sí, deberá de ir acompañado por un solo adulto. La inscripción se puede realizar presencialmente o por teléfono. Y hasta el día 10 de junio, en la sede de la Fundación, en Ferrol, se puede visitar la muestra de Os Traballos e Os Días, Francisco Leiro, que reúne una selección de obras del artista y material audiovisual sacado del documental Sísifo Confuso. La exposición reúne 9 esculturas, 5 trabajos en papel producidos desde los años 90 hasta la actualidad, que forman parte de las colecciones de arte de Abanca y de la Fundación. Y en el Museo Naval de Ferrol también se puede ver la muestra Dos Días de Gloria, que conmemora la famosa Batalla de Brión librada en agosto del 1800 y que recuerda la gesta histórica en la que se rechazó el intento de invasión británica. La obra artística está compuesta por varias acuarelas del recordado almirante, pintor y poeta Miguel Ángel Fernández y Fernández. Y recordamos que hoy en el local social de Santa Mariña do Monte, San Sadurniño, continúan a partir de las 5 de la tarde las charlas impulsadas por el concello para mejorar la productividad de los montes. Y nos adelantamos al jueves día 27 de abril, cuando la delegación ferrolana de Manos Unidas organice un nuevo café solidario. Será a partir de las 6 de la tarde en el Casino Ferrolano, ubicado en la calle Real, para colaborar con el proyecto de formación y protección de los derechos humanos en San Pedro de Sula, en Honduras. La entrada para los interesados será de 6 euros, 6 euros que incluyen la merienda, el acceso al sorteo de un cuadro y diferentes regalos, así como la actuación, en este caso, de Sofía Rodríguez y el coro infantil de la Rock School. Os recordamos que la información también continúa aquí en la cadena COPE a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Tonight.